Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida.
Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos.
Cordial saludo a quienes sintonizan el programa radial Éticamente, un espacio de diálogo con la ética. Les habla Arley Camelo Ciro, docente del programa de filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, articulado a la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, director de este espacio radial. En la presente emisión continuamos con la segunda parte del tema relacionado con la ética de Aristóteles. En esta emisión nos acompaña de nuevo la profesora Laura Camila Barragán, quien es profesional en filosofía y humanidades, especialista en educación, magíster en educación para los derechos humanos, docente con experiencia en investigación filosófica, realismo, fenomenología y hermenéutica. Profe Camila, continuamos con la segunda parte de este episodio de La Ética de Aristóteles, en el que continuaremos con el análisis de la propuesta ética que venimos analizando desde el capítulo anterior, desde el episodio anterior, y para ello quiero preguntarte o pedirte por favor nos ayudes a seguir profundizando sobre cómo entiende Aristóteles la relación entre ética y la naturaleza humana y cuál es el papel de la virtud y la razón en el desarrollo de su propuesta ética.
Listo, profe, perfecto. Sí, es importante eso que tú vuelves a nombrar, y es decir, la apuesta de Aristóteles o la apuesta de nosotros, hablando de un Aristóteles de hace 2000 años, es decir que sí se puede apostar a hablar de una ética de máximos. Digamos que ahora está muy de moda el relativismo ético, la posmodernidad nos ha planteado que el sujeto se construye, que no hay una naturaleza, que no podemos hablar de inclinaciones naturales, que por el contrario todo es social, todo está configurado pues por los elementos culturales, políticos, económicos, y que el sujeto finalmente, aunque tiene una libertad exacerbada, por otro lado no es libre. Entonces la apuesta de Aristóteles, o de nosotros hablando de Aristóteles, es decir, es posible revisar una vida ética basándonos en universales y basándonos en que debe haber un bien y debe afirmarse que hay cosas que son absolutas en el mundo, que hay cosas que son principios reales como el bien, como la verdad, que trascienden las temporalidades y trascienden también contextos particulares, países, condiciones económicas, condiciones políticas, y esta es la apuesta aristotélica, decirnos puede haber una ética de máximos, y creo que se necesita replantearse y también actuar bajo una ética de máximos. No solamente basta con ser bueno para mi núcleo social, no basta solamente ser bueno para mi nicho particular, sino que debemos ser buenos en miras de un universal, en miras de algo que es superior a las particularidades humanas. Entonces, por esto mismo, podríamos decir que para Aristóteles las virtudes, o este modo de ser, este medio que son las virtudes, terminan siendo adquiridas, es decir, no son por naturaleza ni contra naturaleza, sino que son según naturaleza. Y esto es muy importante, porque si nosotros decimos que son por naturaleza, ¿cierto? Diríamos que por naturaleza somos seres X o Y, estamos condicionados a ser de tal manera. Que digamos, esto es un problema que se enfrenta cuando hablamos de de las posturas dentro de la modernidad frente al contrato social, ¿no? Si el hombre nace bueno, si el hombre nace malo. Ya aquí estaríamos dándole una característica, una naturaleza al ser humano, ¿es bueno o es malo? Aristóteles dice no, no podemos decir que el hombre por naturaleza sea o bueno o sea malo. Y tampoco podemos decir que es contra naturaleza, es decir, que el hombre es un sujeto completamente irracional y las virtudes vienen a opacarle toda su naturaleza animal o su naturaleza humana, ¿no? Entonces, no, la virtud, por el contrario, es según naturaleza. Y cuando hablamos de según naturaleza, y esto es importante en aras de la primera pregunta que tú hacías, profe Arley, y es de la relación con la metafísica, porque claro, en la metafísica hay todo un desarrollo aristotélico para decirnos que el hombre es un sujeto con una actividad racional, pero también con unas facultades, y ya las hemos ido nombrando acá, la facultad racional, la facultad vegetativa, la facultad sensitiva, y esto configura pues un modo de ser para llamarlo hombre, para decir esto es un ser humano. Entonces, de alguna manera, según la naturaleza, ya sea racional, en este caso el hombre, pues el sujeto se dirige a perfeccionar esa naturaleza. Y esa perfección de naturaleza la adquiere por medio de la virtud o la realiza por medio de la virtud. Cuando adquirimos o cuando vamos adquiriendo un hábito, vamos adquiriendo o vamos mejorando nuestra naturaleza. La virtud se adquiere por un ser racional conforme la naturaleza racional. Entonces, lo hacemos porque es lo más racional, es lo más perfecto para nuestra estructura ontológica y perfecciona realmente eso. Entonces, ¿cómo perfecciona al sujeto estas virtudes? Las virtudes, pues dependiendo también de qué virtud estemos hablando, porque recuerden que les había dicho que había virtudes éticas y virtudes ya no éticas, que son las virtudes intelectuales. Pues vamos a decir que depende, ¿no? Las virtudes intelectuales perfeccionan al hombre relativamente, es decir, solamente lo perfeccionan en un aspecto, ya sea en el arte o en la ciencia, y lo hacen relativamente porque, claro, es simplemente una perfección intelectual. Ahora, las virtudes éticas lo perfeccionan en absoluto. ¿Por qué? Porque el hombre toma buenas decisiones que le hacen ser bueno, pero lo hacen ser bueno ya que tiene una buena raíz. La voluntad hace bueno al sujeto y la voluntad es el motor de todas las operaciones y de ella viene a determinar o a fijar los fines. Ama y haz lo que quieras finalmente, ¿no? Y decide voluntariamente y allí ya sabrás que estás decidiendo bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? Simplemente para explicar un poco este elemento de que les acabo de decir. Y es efectivamente la voluntad cuando se perfecciona hace que la racionalidad, hace que los ojos en sentido simbólico tengan más claridad para ver, porque muchas veces el error no está en que nosotros no conozcamos qué es el bien o qué es la virtud o qué es el bien supremo, sino que tenemos tan nublado el juicio por nuestro actuar volitivo, tan placentero, tan dirigido por los placeres, que nos es imposible mirar con claridad. Entonces, claro, por eso dice Aristóteles, la virtud ética perfecciona en absoluto al sujeto, porque le permite de alguna manera ver mejor. Es decir, ese sujeto va a poder deliberar mejor, este sujeto va a poder reconocer mejor dónde está el bien. Entonces, ya diciendo que la virtud, que es un hábito adquirido, no es ni por naturaleza ni contra naturaleza, sino según naturaleza, nos va a decir que la virtud perfecciona, ¿cierto? Y lo que es por naturaleza, pues finalmente no se modifica por costumbre. La naturaleza racional está orientada hacia su telos. Y su telos no es otra cosa más que dirigirse hacia el bien supremo. Entonces, vamos a decir que, claro, la virtud es un hábito, pero entendamos que el hábito es un modo de ser, es un modo de ser que es adquirido. Es decir, que se va dando por estos medios o por estas actuaciones constantes que me hacen ser o que me van modificando mi ser y me van convirtiendo en hecho. O sea, me están haciendo o me están convirtiendo en un ser virtuoso. Entonces, hay una sola forma de relacionarnos con ello y es decir que la naturaleza de la virtud es que corresponde o perfecciona las facultades respectivas, ya sea la sensitiva, la vegetativa, lo intelectual, y finalmente el hábito es una consecuencia de haber practicado estos actos virtuosos. Entonces, vamos a decir que los modos de ser se adquieren por operaciones que son realizadas de diferentes maneras. Por ello, la necesidad de que nosotros reconozcamos como sujetos particulares que hay actuaciones en nuestros contextos personales donde nos excedemos o donde pecamos por defecto. ¿Qué quiere decir esto? Y es decir que la propuesta ética de Aristóteles, es decir, hay universal. Hay un universal que es el bien, que es la felicidad, pero lo adquirimos por la virtud, pero la virtud es relativa a cada sujeto. Es decir, cada sujeto sabe que en su configuración de actuar es más proclive, por ejemplo, a la glotonería. Otro es más proclive a no alimentarse bien. Entonces, claramente, la virtud allí, ¿qué juego o qué papel debería jugar? Pues que por medio del hábito yo tome un término medio entre esto que es un exceso, la alimentación exagerada, cuando ya no me alimento, sino que me sobrealimento, y por otro lado, la no alimentación y no el cubrimiento de mis nutrientes esenciales para llevar a cabo mi vida cotidiana. De ahí entonces, vamos a decir que claramente, va a decir Aristóteles que la mejor virtud o la mejor forma de adquirir las virtudes va a ser en la juventud. Por eso, en la política, o por eso su relación con la política, porque la educación es parte esencial, la familia y la polis son parte esencial para poder adquirir estas virtudes. No podemos decir que tengamos jóvenes virtuosos cuando todo nuestro sistema político, económico y educativo, pues lo que está dirigiendo es al contrario, ¿no? A no llevar a los sujetos a la virtud, a la práctica de la virtud, sino a la práctica del vicio.
Muchas gracias, estimada Camila, por el contexto a partir del cual nos permite comprender cuál es el alcance que tiene esta propuesta ética de Aristóteles. Quiero invitarte y quiero invitar a cada uno de los oyentes, a quienes nos escuchan, para que vayamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
Nuestra cita es los lunes a las 12 del mediodía. Sintoniza la Radio UNAD virtual con El Oír de las Regiones. Una propuesta del Observatorio Intersistémico Regional y el Sistema de Servicio Social Unadista para el Desarrollo Regional de los Territorios y Microterritorios de Colombia. Recuerda, todos los lunes a las 12 del mediodía. Te esperamos, El Oír de las Regiones.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria. Espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora Unadista. Password Alimentos.
Regresamos de nuevo al programa radial Éticamente, un espacio de encuentro con la ética. Hasta el momento hemos abordado unos elementos sumamente importantes para entender cuál es el alcance, aplicabilidad y viabilidad que tiene esta propuesta ética de Aristóteles para analizar, para poner en contexto en problemáticas, situaciones actuales. En ese orden de ideas quiero pedirte, estimada Camila, profe Camila, para que nos ayudes a entender un poco ¿cuál es esa relación que tiene allí entre esa concepción de los hábitos, los cuales, pues, como usted indicaba en alguna parte anteriormente, una parte de la entrevista, estos posibilitan realizar digamos que se alcanzan a partir de la recta razón? Entender un poquito qué significa esto, qué implica la recta razón, cómo se adquiere la virtud, si habláramos en términos prácticos, de qué manera aplicar o proceder para ser virtuosos, y pues de este modo tejer y aterrizar de alguna manera este análisis el análisis que hemos abordado hasta este momento. Profe, si por favor nos colaboras y nos aportas con esta parte, digamos, para completar el análisis que hemos abordado hasta este momento.
Entonces, ya para ir cerrando un poco, y es decir que esta virtud o estos actos, estos hábitos se generan o se realizan de acuerdo con la recta razón. Y esta recta razón está relacionada o está fundamentada en esta ley natural de hacer el bien y evitar el mal, ¿sí? Y allí entonces se busca encontrar el punto medio entre los excesos y los defectos. Entonces, vamos a decir una cosa. ¿Cómo se adquiere esta virtud? Porque nosotros aquí ya hemos hablado mucho de la naturaleza de la virtud, pero no hemos dicho cómo se adquiere. Entonces, esto para cerrar y para entender un poco, o más bien para cerrar y entender de manera muy resumida la propuesta ética aristotélica. Y es, ¿dónde está la materia o dónde está el sustrato para ser virtuoso? Pues allí donde erramos, allí donde nos equivocamos, es en donde debe estar la materia para que nosotros seamos virtuosos. Entonces, no solamente atacarme y decirme como, es que yo soy tacaño y tengo esa dificultad y yo ya nací así y ya mi naturaleza es así. En la ética aristotélica, no, usted no es así. Usted puede perfeccionarse, puede ser mejor, y allí en donde usted está padeciendo de ese mal, de la tacañería, pues usted tiene todo el material para no ser tacaño. Y esto lo va generando por medio de una educación y una autoeducación para que nuestras facultades se eduquen, se habitúen y finalmente puedan generar este modo de ser virtuoso. Entonces, ¿qué hace la virtud en relación con los placeres? Entonces, hace lo mejor, lo que hace es, digamos que la educa el placer, permite que el sujeto sienta racionalmente, tenga placer con lo que debe sentir placer y no con el vicio del placer. O sea, le muestra el camino para complacerse con aquello que es bueno y aborrecer con aquello que no es tan bueno. Entonces, ¿cómo se adquiere esta virtud? Para practicar la virtud, volvemos sobre lo mismo, se necesita el hábito y necesitamos de acciones virtuosas. Entonces, finalmente, es un actuar el que me permite, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un poco iracundo o impaciente, es encontrar una situación que me impaciente y ejercitar allí la paciencia, ¿no? El paciente no se sale de la acción, sino que al contrario, dispone, aunque no sea placentero, aunque el comienzo sea un poco doloroso, por decirlo así, dispone toda su configuración intelectual y ética para poder llevar a cabo una acción de paciencia ante una situación que en otro momento le impacientaría. Entonces, ¿qué debo hacer para yo conseguir la virtud? Practicar acciones de virtud, ¿cierto? Sabiendo que son acciones de virtud, es decir, yo necesito ser consciente de que estoy haciendo acciones virtuosas. Necesito elegirlas por sí mismas. Yo no necesito decir, es que yo quiero ser generoso o quiero aprender a no ser tacaño porque no quiero que la gente hable mal de mí. No, pues ahí ya no hay virtud, ahí hay otra cosa, ahí hay vanidad. La virtud se elige por sí misma, es que yo quiero ser mejor. Se necesita practicar con constancia y firmeza, es decir, con determinación. Necesito decir, yo quiero cambiar, quiero mejorar, quiero alcanzar la felicidad y por eso decido actuar de este modo. Aquí simplemente para cerrar, y es importante decir que para Aristóteles el punto máximo o la virtud más importante está la sabiduría, pero también está la frónesis o la prudencia, porque no puedo ser virtuoso sin prudencia, pero no puedo llegar a la prudencia si no es por medio de las virtudes. Entonces, entender que para poder comprender o para poder deliberar bien de esos medios, para poder actuar con todos estos elementos que les he ido enunciado para poder conseguir la virtud, necesitamos de haber ejercitado la prudencia, que es una virtud ética, pero que también tiene una relación con las virtudes dianoéticas. Entonces, se configura dentro de las dianoéticas, pero tiene implicación directa con las éticas. Esta es la propuesta aristotélica. Digamos que esto es un breve resumen, pero es una propuesta que efectivamente no es ajena, como les comentaba. Es una propuesta que es vigente, que nosotros podemos decir, ven, yo me siento identificado con esto que dice Aristóteles, me siento identificado con que no debe haber una una satanización al cuerpo, al contrario, debemos aprender a educar al cuerpo, debemos aprender también a revisar intelectualmente qué consumimos, qué leemos, qué estudiamos, qué tipo de televisión vemos, qué tipo de serie consumimos, porque todo esto también implica directamente en lo que nosotros vayamos a elegir. Debemos ser muy cuidadosos. En nuestra vida cotidiana es donde tenemos prácticamente la posibilidad de ser virtuosos. Y muchas veces hemos perdido o perdemos la oportunidad de ser virtuosos porque pensamos que es de grandes acciones para poder llegar a ser felices. No, las acciones pequeñas son las que me configuran un modo de ser. Las acciones cotidianas son las que me configuran un modo de ser feliz, un modo de ser efectivamente virtuoso. Ahora hay que entender que muchas de estas razones o estos ejercicios no van a ser, como ya les decía, placenteros, pero en este mismo sentido es entender que la felicidad no es estar sonriente todo el tiempo, como lo podríamos pensar en los comerciales de la pseudo felicidad y marketing que se nos plantea ahora, sino por el contrario, decir que la felicidad es un estado en el cual el sujeto puede tener claridad, puede tener una sensatez para asumir, por ejemplo, situaciones negativas y situaciones pues, que efectivamente no son las que resultarían en la felicidad. Entonces, para el hombre feliz no es que no tenga momentos difíciles, sino que al contrario, sabe cómo afrontarlos, sabe afrontarlos, y no estamos diciendo que los afronta simple y llanamente siendo completamente racional, enfriando las situaciones, sino por el contrario, sabiendo sentir las emociones que debe sentir y también reconociendo que hay emociones que se deben mediar, ¿no? Entonces, por ejemplo, una situación de luto, una situación de pérdida, una situación también de pasar, por ejemplo, por un concepto de enfermedad terminal, todo esto haría parte también de reconocer qué tan feliz soy, pero esto no me quitaría el proceso de la felicidad, al contrario, sería materia para poder o sustrato para poder entender que de allí puedo también entender y practicar la virtud. Entonces, pues con eso cierro, profe Arley.
Muchas gracias, profesora Camila. Creo que en general has abordado elementos sumamente importantes que permiten aterrizar, contextualizar esa propuesta ética de Aristóteles y, hacer una lectura a partir de ella con situaciones, fenómenos muy prácticos y de la actualidad que pues allí nos permiten preguntarnos cuál es la vigencia y actualidad de esta propuesta ética. Quiero invitarte, profe Camila, para que vayamos a un corto de mensajes institucionales y ya regresamos.
Inocuidad, empaques, industria, nutrición, conservación, actualidad alimentaria, espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Escúchanos todos los jueves, 8 de la mañana, por tu emisora unadista, Password Alimentos.
Acompáñanos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos, historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Bueno, nuevamente aquí, después de este corto de mensajes institucionales, y bueno, después de este proceso allí de análisis con el que nos ha acompañado la profe Camila, le mencionaba antes del corte que quería abordar tal vez ya para cerrar el programa, invitarle para que nos compartiera alguna síntesis a modo de conclusión de lo que hemos abordado, pero creo que, o sea, ya en términos generales has compartido elementos muy, muy importantes, significativos para abordar esta propuesta ética de Aristóteles. Yo más bien aquí quiero hacer proponerte, profe Camila, que nos compartas a modo de sugerencias cuáles son esos elementos o qué elementos tener presentes
qué sugieres a los estudiantes del programa de filosofía y otras personas que vayan a abordar el estudio de la ética de Aristóteles, qué elementos sugieres tener en cuenta para la lectura de esta propuesta. Tú nos decías inicialmente que tendríamos o debemos tener cuidado al momento de hacer esta lectura de la propuesta de Aristóteles en su tiempo, ¿no? Pero también hay unos elementos en cuanto a cómo entender algunas de las nociones que propone el autor. Entonces, la pregunta sería, o digamos que la invitación sería, ¿qué sugieres al momento, tener en cuenta al momento de abordar la propuesta ética de Aristóteles, de hacer lectura, de hacer análisis de la así brevemente como para terminar?
Bueno, perfecto. Sí. Bueno, en primera instancia lo que tú comentas, la contextualización del autor, pero por otro lado también la contextualización de lo que es su ética, su propuesta ética, y es que es una ética práctica, que es una ética que se realiza, que no es una ética especulativa o intelectualista. Al contrario, entonces cuando nosotros abordemos, o ustedes estudiantes cuando estén abordando el texto de la ética a Nicómaco, les sugiero que vayan comentándole a Aristóteles también, pero vayan comentándole a Aristóteles no desde una visión meramente teórica, sino desde una visión práctica de su vida cotidiana, de sus aspectos que los configuran como sujetos éticos. Entonces, si Aristóteles está hablando del placer como acompaña, por ejemplo, a la virtud o a la felicidad, piensen ustedes, pónganlo en un ejemplo concreto. Entonces, no lo pongan en aspectos allá en el Uroboros platónico, sino al contrario, decir, bueno, si estamos hablando de tal virtud, si yo estoy entendiendo la virtud de la moderación, ¿cómo aplica la moderación para mí? Entonces, no verlo como un manual, por así decirlo, teórico, sino veámoslo aquello, y aquí puedo pecar por bajar a Aristóteles un poco a esta versión, pero es decir, ustedes aprenden, por ejemplo, a cocinar con un libro de cocina, pero el libro de cocina ustedes no se sientan a leerlo pues sentados en el sofá y ya saben cocinar, sino al contrario, ustedes deben tomar, abrir el libro de cocina e ir a cocinar, e ir a hacer el plato. Porque si ustedes se quedan con solamente leerlo, ustedes pueden decir, delicioso, ese plato se ve súper rico, pero nunca lo hacen, ¿no? Queda muy bien en su imaginación. Ahora, tomen este libro, claramente como parte del curso, como parte importante para entender a la filosofía aristotélica y a la filosofía, pero tómenlo también como ir a cocinar, ir a la práctica, ir a hacerlo. Entonces, si Aristóteles nos está hablando de esta comprensión de la virtud, de esta comprensión de un modo de ser bueno, de un modo de ser que nos dirige a los bienes digamos que a los bienes absolutos o a los bienes sustanciales, pues fijémonos también, hagamos una evaluación, o cada uno de ustedes haga una evaluación. ¿Cuál es en mi escala de bienes mi bien sustancial? ¿Y qué estoy haciendo para adquirir ese bien sustancial? ¿Qué estoy logrando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces también hacer una evaluación constante, y les aseguro que leyendo este libro de esa manera, en clave de esa manera, no tienen necesidad de aprendérselo, no tienen necesidad de sufrirlo, al contrario, es un libro que permite hacernos. Entonces, esa sería mi consideración final, y digamos que ir siendo muy cuidadoso ya en un análisis pues muy hermenéutico de los conceptos, irlo relacionando con lo que ustedes ya han visto, por ejemplo, de una lectura metafísica de Aristóteles o una lectura metafísica del mismo Platón, para ir configurando esa diferencia de conceptos, o esos conceptos que también van a ser relevantes a todo, digamos, a lo largo de toda la historia de la filosofía. Hacer un glosario, por ejemplo, muy pequeño, para ir revisando también esas diferentes concepciones que va a dar Aristóteles respecto de los conceptos y las definiciones de estos conceptos. Entonces, pues esa sería la invitación de cuando aborden este texto, disfrútenlo, peleen con Aristóteles, peleen también con ustedes mismos, y seguramente les nutrirá muchísimo.
Bueno, hemos llegado al final de este episodio del programa Radial Éticamente. Quiero invitar a nuestros oyentes a que nos sigan sintonizando, y pues también agradecer a la profe Camila por acompañarnos en este episodio, por compartir esos análisis en torno a la propuesta ética de Aristóteles, los cuales son muy significativos y seguramente serán muy significativos para nuestros estudiantes a la hora de hacer lectura de este libro. Entonces, y hacer un análisis de toda su propuesta. Entonces, profe Camila, muchísimas gracias. No sé si quieras dejar allí un saludo también para los estudiantes, comunidad académica.
Bueno, no, pues sí, despedirme en esta oportunidad y darte muchas gracias, Arley, por este espacio, profe, en serio que es muy significativo, y pues para los estudiantes que nos escuchen, que también vayan preguntándole al texto, vayan quedando con inquietudes, vayan respondiendo también las diferentes inquietudes de pronto si ya se han acercado a la ética, a Nicómaco, o si de pronto es la primera vez, también que se les presente como una introducción muy, muy general. Estos espacios son necesarios no solamente para multiplicar el conocimiento de la filosofía, sino también para la reflexión de la filosofía en términos contextuales y coyunturales. Y pues muchísimas gracias, profe Arley, por esta invitación.
Gracias a ti, profe, y gracias a cada uno de los que están sintonizándonos. Los invitamos para que nos sigan sintonizando, sigamos abordando y como es el eslogan de este programa, sigamos significando este espacio de diálogo con la ética. Gracias y bueno, hasta una próxima.
Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. Hasta pronto.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.